Es martes 11 de junio y así estamos.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llevamos unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Bueno, este es Manel, él es vecino de la Barceloneta en Barcelona. Y fíjate la fecha a la que estamos, como digo, 11 de junio, que todavía ni siquiera es temporada alta. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando tú preparas las vacaciones, ¿tienes en cuenta si ese lugar al que quieres ir está saturado por el turismo?
Absolutamente, y desde hace muchos años, además, y como yo me imagino que muchas personas. Pero también soy consciente de que otras muchas personas no son tan sensibles a este argumento, ¿no? Mira, yo estoy ahora mismo en Valencia y hace un rato, hablando con alguien de por aquí, pues me comentaba lo mismo que comentan desde hace mucho tiempo los barceloneses, como acabamos de oír, los malagueños, como también sé, por razones familiares, o en los últimos tiempos los madrileños, ¿no? También en Valencia hay momentos del día, una jornada laborable, no necesariamente un fin de semana, no necesariamente en verano, en los que la vida cotidiana se ve alterada por esta presencia masiva de turistas, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos realmente una alternativa frente a esto en un país que apuesta tanto por el turismo como su principal industria? ¿En un país que sale tan rápidamente de las crisis económicas como estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos años, precisamente gracias al tirón de la demanda de servicios que hacen los turistas en hostelería, en consumo de todo tipo de bienes, también en ocio cultural o de cualquier otro tipo? Es realmente un dilema porque creo que son muchos los españoles y también, no solo en su condición de residentes, sino en su condición de turistas, que se preguntan si no estaremos llegando, ¿no?, a los límites de esta actividad.
Sin duda, bueno, hablamos con Lorenzo como cada martes y cada jueves a esta hora aquí en la tarde. Es escritor, analista de la actualidad. Bueno, ya me has contestado un poco a otra pregunta que te quería hacer. Si tú hace, por ejemplo, 15 años, cuando viajabas, ¿tenías esto en cuenta o no?
Sí, siempre lo he tenido porque, bueno, no sé, hay momentos en los que uno puede buscar la multitud y hay multitudes que son sugerentes, ¿no? No te voy a decir que no. Cuando uno se mete en un zoco en una ciudad marroquí, pues prácticamente uno no se puede mover, ¿no? Pero esto siempre ha formado parte de la cultura de ese lugar. La cuestión es cuando vemos que ese fenómeno se incrusta en el tejido preexistente, lo altera, lo transforma o incluso lo llega a desnaturalizar, que es lo que está pasando en algunas de nuestras ciudades.
Pues hoy en la tarde hablamos de eso, de lo que se está convirtiendo ya en muchas ciudades, sobre todo algo considerado como turismofobia. Y claro, hablabas tú del dilema, Lorenzo. ¿Tú crees que se puede encontrar el equilibrio entre el turismo y la vida cotidiana de los habitantes de estas ciudades? O bueno, entre la masificación turística y hasta los que quieren disfrutar también como turistas de una ciudad. ¿Ese equilibrio es posible?
Pues la verdad es que no creo que sea fácil a corto plazo porque se trata de un fenómeno social, ¿no?, y de un fenómeno humano, pero pensemos en otras actividades donde se ha asumido que hay que limitarlas para que sean sostenibles, ¿no? Hace muchísimo tiempo que los seres humanos nos dedicamos a la pesca, hace muchísimo tiempo que hemos entendido que o la pesca se limita o te cargas absolutamente la riqueza que estás explotando, ¿no? Yo creo que por lo menos hemos llegado al momento en el que deberíamos abrir una reflexión. Y si esto es difícil de regular y es difícil de contener y de organizar, bueno, pues habrá que empezar cuanto antes a hacerlo para encontrar soluciones y mecanismos, porque la alternativa efectivamente puede ser o bien que matemos la gallina de los huevos de oro o bien que nos resignemos a cierto tipo de turismo, ¿no?, que es el que no tiene especial inconveniente en aguantar esta masificación y en aguantar esta degradación en el fondo del tejido urbano.
Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Pues de turismo masivo, incluso de turismofobia, sí, vamos a hablar en los próximos minutos. Estamos hablando ya, de hecho, hoy aquí en la tarde. ¿Tú qué opinas? Tú que nos escuchas. ¿A ti te afecta también esto? ¿Te afecta, por ejemplo, en tu ciudad, en tu pueblo? Incluso como turista, ¿no? Cuando vas a algún sitio también, dices, esto está hasta arriba, ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué opinas? Ciudades como Palma, como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Cádiz. Por ejemplo, mira, hoy mismo, en Cádiz, hoy tendríamos que compartir, y de hecho los gaditanos están compartiendo las calles con 6.300 turistas que acaban de bajar de un crucero esta misma mañana, un barco de estos muy, muy grandes que ha llegado a puerto. O Canarias, ¿no? Pues Canarias, destino tradicional del turismo de toda Europa, ¿no? En las islas viven 2 millones de personas. ¿Sabes cuántos turistas visitaron Canarias el año pasado? 16 millones, que está muy bien. Pero, claro, esto entra en conflicto pues con la calidad de vida de sus habitantes.
Me costó muchísimo encontrar algo adecuado y al final terminé pagando un precio desorbitado por un espacio que no valía eso porque los alquileres están muy altos. Y ya prácticamente el problema es que son casi inexistentes. La mayoría son viviendas vacacionales, Airbnbs, y eso se nota mucho también en sitios, por ejemplo, como la Cuesta, donde se ha reducido muchísimo la población porque la mayoría de casas han pasado a ser Airbnbs y es inviable poder vivir ahí.
Es Clara, es estudiante de un máster ahí en Gran Canaria. Tuvo muchísimos problemas para encontrar un lugar donde vivir. Y es que más allá de los altos precios, claro, la oferta de larga estancia es cada vez más reducida.
No hay posibilidad por el hecho de que cada vez que buscas alquiler siempre es con muchísimas personas o con gente también, se da personas mayores que alquilan sus propias casas, y aparte que es muchísimo dinero que no nos podemos permitir, y menos siendo estudiantes, porque muchas veces no tenemos ayuda económica detrás.
Nos vamos hasta Málaga, la primera en el ranking de las mejores ciudades para vivir del mundo. Sin embargo, este éxito también tiene su lado oscuro. Los malagueños tienen que afrontar unos precios mucho más altos, adaptados en muchos casos al bolsillo del turista y no a los residentes. Nos lo cuenta María.
Sí que nos hemos convertido en la ciudad favorita para vivir del mundo, pero también los que vivimos en Málaga nos está costando bastante en algunas cosas, como por ejemplo encontrar vivienda, los precios son desorbitados, también ha subido todo, restaurantes, transporte, todo.
Y nos vamos hasta Cangas de Onís, al norte. Allí vive Emma, que ha visto cómo con el paso de los años el turismo, sí, ha pasado a ser un principal motor económico en la zona. Pero claro, lo que en un principio era todo beneficioso, ahora se ha convertido también en una incomodidad para la vida cotidiana.
Se nota estos meses de finales de primavera, que ya hay bastante más gente. En verano se nota mucho, mucho. Es incluso ya un poco problemático con el tema de los pisos, con el tema de uno llega al supermercado a las 8:30 de la tarde y hay estanterías vacías. Y después se alarga la temporada al otoño bastante.
Insistimos, ¿se puede conseguir la convivencia entre el turista y el residente, entre este turismo que se masifica? ¿Se puede impedir precisamente que llegue esa masificación y, por lo tanto, la turismofobia? Claro, esta es la cuestión. Mira, Baleares y Cataluña, que han puesto ya hace tiempo en marcha la tasa turística. En Valencia el ayuntamiento va a reducir a 25 personas los grupos de turistas con guía y a 20 en el casco antiguo. Y, por supuesto, se van a prohibir los megáfonos, pero son parches muy pequeñitos para lo que está pasando. Domènec Biosca es presidente de la Asociación de Expertos de Empresas Turísticas. ¿Qué tal, Domènec? Buenas tardes.
Encantado de estar aquí, en la COPE.
Bueno, hay datos espectaculares, como por ejemplo que el turismo en España, desde luego, no está aflojando ni mucho menos. Este año ya estamos sumando récords. En los 4 primeros meses del año, 24 millones de viajeros. Eso es un 14,5% más que en el mismo periodo del 2023, que nos visitaron 85 millones de turistas. Pero algunas ciudades empiezan a sufrir ya esos encontronazos, por decirlo así, sobre todo con los residentes. ¿Qué hacemos?
Hay que analizar la causa. Cuando las cosas se hacen bien durante un tiempo, a un panal de ricamiel, los mismos que sacudieron. Cuando resulta que lo que bajamos es el nivel de la gente que quiere venir, me refiero a que durante muchos años uno tenía que ir a hoteles reglamentados, inspeccionados. El momento que se permiten los apartamentos turísticos en pisos sueltos, sin legalización muchos, con ruidos, con tocar el timbre, entonces lo que hemos hecho es degradar, porque la gente que viene y queda contenta son nuestros embajadores. Pero si resulta que no cuidamos que el sector, lo que ofrece, sea de calidad, sea seguro, respete, pues al final vendrá gente que no nos respetará. Eso pasa con todos los temas. Yo llevo 30 años escribiendo libros y cosas, y lo aviso, que me dicen pesimista. Ahora que me dicen, ahora me preguntan, ¿y cómo se puede cortar esto? Pues no es difícil.
¿No es difícil o no es fácil?
No es difícil.
No es difícil.
Si yo quiero conseguir algo, tengo que tomar decisiones. Quieran a favor o en contra de unos, pero quiero conseguir que todo el mundo que venga se vaya satisfecho, que no puede ser que no puedas entrar en una plaza, etcétera, ¿no? Entonces, que bueno, ni por las calles. Entonces tenemos que decidir que en lugar de apartamentos sueltos, lo que hay que hacer son edificios de apartamentos. Solo puedes tener apartamentos si el edificio está totalmente dedicado a apartamentos. Legislado como los hoteles. O sea, con portero, con seguridad, con limpieza, con inspecciones, con gente profesional. Con lo cual tendremos hoteles, te sirve de todo, y apartamentos que tú vas a dormir. Pero lo que no puede ser es que haya pisos sueltos y tú estás en el cuarto y el de tercero están haciendo ruido, tocando al timbre, etc.
Es decir, porque entonces está claro que el tema de los pisos turísticos está siendo uno de los pilares fundamentales del problema que hay ahora mismo con el turismo y con la masificación del turismo.
Es Pancho Villa. O sea, si tú tienes regulado todo el servicio y de golpe y porrazo hay Pancho Villa, porque es rentable o por lo que sea, pues un millón por cero es cero. Y te cargas la marca. Y sobre todo, cuanto más gente habla mal del destino, seguirán viniendo, pues son destinos muy potentes. Pero cada vez más la gente que esté dispuesta a pagar más, si no encuentra hoteles, no vendrá. Y hace poco trabajé en Marbella y el hotel estaba a tope. Me situaron en un apartamento maravilloso, con el móvil podía abrir, lo tenía todo, sobre limpio, perfecto, pero era todo un edificio del hotel.
Es decir, tú dices que apartamentos turísticos sí, pero en edificios completos, por lo tanto, alejados a lo mejor de lo que es la vida diaria de la gente que vive en el centro, para no expulsar a esas personas de sus casas del centro para empezar, porque es insoportable vivir en esas comunidades que compartes piso, digamos, con los pisos turísticos, que encima en muchos casos son ilegales.
Claro, matrícula de honor, lo acabas de decir, porque además, al estar legislados, tendrán inspecciones constantemente y además no podrán cobrar precios de subasta cuando están dando en un edificio como si fuera un hotel, pero sin los servicios de hotel. Entonces esto hay que regularlo. ¿Por qué no se regula? Porque a veces los políticos no han hecho el viaje de novios. Esto es un problema, además, ¿no? Que les cuesta ir contra los intereses que puede haber de ciertas patronales, porque a lo mejor ellos mismos tienen familia con intereses. Pero al final, mira, Venecia. Venecia decidieron poner una tasa turística. La gente
cobrar entrar en Venecia. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado?
Nada, que todo sigue igual. Ahora me voy un día de estos, voy a un destino turístico, diré cuál es, si no ya me recibirán mal, porque les diré escuchar que el problema no es la tasa, el problema es lo que ofrezco y cómo lo ofrezco y qué condiciones. Si ofrezco cosas que pueden tener más precio, pero con comodidad, con seguridad, la gente seguirá yendo y saliendo porque la gente quiere escaparse de casa, quiere premiarse. El turismo es un premio, por eso viene tanta gente a premiarse.
Esto, que supone, por tanto, una limitación, supone un control, alguien que nos esté escuchando podría decir, ya, pero yo a lo mejor en esas condiciones me supone un encarecimiento de un viaje que no me podría permitir. Y eso nos lleva a decir, bueno, puede hacer turismo todo el mundo, o no. Es decir, es que parece que estamos hablando de un turismo elitista.
Es que no solo hay estas ciudades que son todas de playa, digamos, o de cruceros. Por ejemplo, en Barcelona van a prohibir hacer de cruceros. En Palma igual, porque te bajan un montón de gente y no puedes ni andar por la calle. O sea, esto es de sentido común que no puede ser. ¿Por qué se ha permitido? No, ya lo sabéis, ¿por qué se ha permitido? Entonces, consecuencia de decir, cada uno podrá ir en aquello que tenga posibilidades. Yo no puedo coger un avión solo, pero puedo coger un avión que haya más gente. Luego habrá personas que podrán ir en unas condiciones y otras en otras. Los apartamentos en edificios turísticos pueden ser de lujo total y situados no a lo mejor en el centro, pero sí en sitios...
O baratos. Las dos cosas.
Las dos cosas, pero siempre dentro cumpliendo normas. Yo me puedo comprar un coche de segunda mano, pero si no cumplo las normas, me quitarán el coche. Pues esto es exactamente lo mismo.
O sea, que la regulación de los pisos turísticos es urgente.
Llegamos casi tarde, urgentísimo. Y habrá mucha gente, por todos los colores y situaciones, que se opondrán. Dirán que esto no es legal, que esto es para ricos. No, es que no hablo de ricos. Hablo de tener las cosas ordenadas.
Te leo algunos titulares de los últimos días, de esta misma semana. Más de un millar de personas se movilizan contra el turismo masivo en Menorca. Estamos hartos de la estacionalidad y la precariedad. Vecinos del Albaicín, en Granada, se manifiestan para exigir un límite al turismo de masas que soporta el barrio. Así constantemente. A ver, esto no es solo un fenómeno español. En Ámsterdam, por ejemplo, hay un lema que dice «Esta ciudad no es para ti, para que la gente no vaya», ¿no? Al final es un fenómeno que... ¿Cómo se le puede poner puertas a esto?
Claro, fíjate que resulta que tú estás viviendo en Menorca y hay momentos, sales a la calle y no puedes andar. ¿Por qué? Porque se ha confundido el sector turístico con las puertas abiertas. Entonces, tienes que venir unos días... Primero, ¿qué días son los que puedes venir? Y segundo, ¿dónde te vas a alojar? Y si es visita solamente que baja el barco y se va, ¿qué número máximo y qué días? Entonces, hay unos días que podrá un barco atracar, y a lo mejor con X personas, pero vaciar el barco allí de más de 2.000 personas, es que esto no se le ocurre a nadie, eso se le ocurre a la gente que le importa un pito su destino y el negocio del turismo.
O sea, que lo de los cruceros de miles y miles de personas, como lo que he descrito de Cádiz, de repente en una ciudad pequeña que lleguen 10.000 personas de golpe.
Pero se ha acabado, en Palma están trabajando en este tema.
Y por ahí hay que ir.
Claro, claro que hay que ir.
Luego, entonces, los límites hay que ponerlos.
Porque
los pisos turísticos es la base del problema, pero no será el único problema.
No. ¿Tú puedes ir con tu coche contra dirección?
No.
No, hay que poner normas y, digamos, direcciones.
Porque no olvidemos que el PIB español, es decir, el turismo supuso un casi 13% del Producto Interior Bruto de este país el año pasado. Es que, claro, como decía Lorenzo, ojo también, porque a ver cómo hacemos ahora para no matar la gallina de los huevos de oro, pero efectivamente para poner control a esto.
Si nosotros lo que hacemos... ¿Cuánto dejan los turistas que bajan y que están 3 horas? Quiero saberlo. Ya lo sé. Y a partir de esto, el coste es enorme. Es enorme. Luego, no puede, por ejemplo, en Barcelona, la Boquería está cerrándose. Van turistas, la invaden. ¿En qué país vivimos? ¿Quién está pensando? En los ciudadanos, en la riqueza de los ciudadanos. Y luego, en fin, si tú tienes un piso que pueden 10 personas y pones 100, pues acabarán echando. Hay que saber qué medida es la posible. A partir de aquí, poner los métodos y el coste.
Vamos tarde. El gobierno tendría que ponerse las pilas, las comunidades autónomas, ya, estar en esto.
Es que algunos, como he dicho antes, no han hecho el viaje de novio.
Pues que lo hagan, porque desde luego, si no, este tipo de titulares, las manifestaciones, desde luego, van a ser cada vez más frecuentes. Domenech Biosca, gracias. Buenas tardes.
Os seguiré escuchando. Gracias.